Credo doctrinal de la Iglesia Cristiana Bíblica Cibernética.
Actualizado el 17 de abril de 2009.
Por Tito Martínez. Teólogo bíblico.
www.las21tesisdetito.com.
Les hablan Carmen,
Miguel,
Esperanza,
Francisca,
Juan,
Isabel,
Soledad,
Saúl,
Carlos
y Diego,
las 10 voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador y al servicio de Tito Martínez y la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com.
1. Dios. A. Nosotros creemos que solo hay un único Dios verdadero, el Padre, el Todopoderoso, siendo Jesús el Hijo de Dios y el Mesías, es decir, el Rey de Reyes enviado a la tierra por Dios el Padre, y para adquirir la vida eterna debemos tener este conocimiento, tal como enseñó de forma muy clara nuestro Señor Jesucristo, Juan 17, 3. El Dios Padre es el único Dios verdadero, porque de él proceden todas las cosas, 1 Corintios 8, 6, por su voluntad existen y fueron creadas, Apocalipsis 4, 11.
Nosotros creemos que este Dios supremo y todopoderoso, el Padre, habló muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo hecho carne, Hebreos 1.1 al 2.
Nosotros creemos que este Dios Padre se llama YHWH, cuya pronunciación más probable es Yahvé. Sin embargo, Jesús y sus apóstoles nos enseñaron a llamarle únicamente Padre, Mateo 6.9, 1 Corintios 8.6, etc., para indicar así nuestra relación íntima con Él como hijos suyos, ya que un hijo nunca llama a su padre por su nombre propio, sino que le llama Padre o Papá.
D. Nosotros creemos que este Dios Padre es el único creador de los cielos y de la tierra, es decir, de todas las cosas, pues por su voluntad existen y fueron creadas, Apocalipsis 4, 11. De este Dios Padre proceden todas las cosas, siendo Jesús el Señor o Dios, por medio del cual el Padre creó todas las cosas, 1 Corintios 8, 6, es decir, el Dios Padre diseñó el universo y decidió crearlo, pero su Hijo, el Verbo, fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre, Juan 1, 3, 10, Colosenses 1, 15 al 18, Hebreos 1, 12. Por consiguiente, Jesús no fue el creador del universo, sino el mediador, es decir, el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. De la misma manera que un arquitecto decide crear un edificio y lo diseña, para luego pasar los planos de construcción al obrero maestro que ejecuta la obra creadora del arquitecto, así ocurre con el Dios Padre y Jesús. El arquitecto del universo fue solamente el Dios Padre, el cual lo diseñó y decidió crearlo, sin embargo, el Padre dejó que su Hijo Jesucristo, el obrero maestro, ejecutara esa obra creadora procedente del Dios Supremo, el Padre.
Nosotros creemos que solamente este Dios Padre es adorado en espíritu y en verdad, tal como enseñó nuestro Señor Jesucristo, Juan 4, 23 al 24. Solamente este Dios Todopoderoso que está sentado en el trono es adorado. Jesús nunca recibe este tipo de adoración suprema, Apocalipsis 4, 8 al 11.
Por consiguiente, nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos rotundamente que Dios sea trino, pues en ninguna parte de la Biblia se enseña semejante mentira iglesiera tradicional. Adorar a un falso Dios trino es una adoración falsa.
2. Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios unigénito y el Mesías o Rey de Israel enviado por Dios, Mateo 16, 16 al 17, Juan 1, 18, 3, 16.
B. Nosotros creemos en la humanidad del Señor Jesucristo y también en su divinidad. Él es Dios poderoso, Isaías 9, 6, el Verbo divino que se hizo carne, Juan 1, 1, 14, el Dios unigénito, Juan 1, 18, nuestro gran Dios y Salvador, Tito 2, 13, y también es un hombre, el Hijo del Hombre, Mateo 25, 31, 1 Timoteo 2, 5. Aunque Jesús sea llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia, esto no significa que Jesús sea igual al Dios Padre, ya que el propio Jesús dijo que el Padre es su Dios, Juan 20, 17, Hebreos 1, 8 al 9, Apocalipsis 3, 12. Por lo tanto, Jesús está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre, y si está sujeto a la voluntad del Dios Padre, entonces significa que Él es inferior al Dios Padre en autoridad. Por consiguiente, aquellos que enseñan que Jesús es solamente un hombre, y niegan la divinidad del Señor Jesús, tienen la doctrina del Anticristo, el cual niega que el Verbo Divino se hiciera carne, hombre, Juan 1, 1, 14, 1 Juan 4, 2 al 3, y aquellos que enseñan que Jesús es igual que el Dios Padre también tienen la doctrina del Anticristo, ya que esto significa que ellos niegan que Jesús sea también un hombre, es decir, si Jesús fuera igual al Dios Padre, entonces ya no sería un hombre, y si Jesús es solamente un hombre, entonces la Biblia jamás le llamó María Dios.
C. Nosotros creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo de Dios, Apocalipsis 19, 13, y este Verbo divino es eterno, jamás fue creado, ya que Él existía antes de que Dios creara todas las cosas, Juan 1, 1, Colosenses 1, 17. Jesús dijo que Él ya existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, Juan 17, 5. Jesús dijo que Él descendió del cielo, Juan 6, 38, 42. Por lo tanto, si Jesús dijo que descendió del cielo es porque Él ya estaba en el cielo antes de descender a la tierra como hombre. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Jesús están llamando mentiroso a Jesús, pues Jesús enseñó bien claro que descendió del cielo, lo cual significa que Él ya existía en el cielo antes de bajar a la tierra. El apóstol Pablo también enseñó en Filipenses 2, 6 al 11 la preexistencia divina de Jesús. Pablo dijo que Jesús ya existía en forma de Dios, o era de condición divina, antes de hacerse hombre, entonces Él se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y descendió del cielo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. El Señor Jesucristo en su preexistencia divina era el mensajero, Malak, principal de Dios, es decir, el ángel de Dios especial mencionado en el Antiguo Testamento, el cual tiene el mismo nombre que su padre Yahvé, ya que el nombre de Yahvé está en él, Éxodo 23, 20 al 21. Esteban dijo bien claro que este ángel o mensajero de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hechos 7, 30 al 34, pero resulta que Jesús es el Señor, Romanos 10, 9, Filipenses 2, 11. Por lo tanto, este ángel o mensajero especial que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el segundo Señor o Dios, el cual está subordinado al Señor o Dios Supremo, el Padre. El propio rey David conocía la existencia de estos dos dioses o señores cuando dijo estas palabras proféticas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies, Mateo 22, 43 al 45. Por consiguiente, todos aquellos que niegan la preexistencia divina del Señor Jesús, así como la existencia de estos dos dioses o señores tienen la doctrina del Anticristo, pues están negando la existencia de estos dos dioses o señores, el Padre y el Hijo, 1 Juan 2, 22. Aquellos que niegan la encarnación del Verbo Divino están negando entonces al Padre y al Hijo, y por lo tanto, son el Anticristo.
D. Nosotros creemos que hay dos entidades o personas divinas llamadas Yahvé, uno es el Yahvé Supremo Mayor, que es el Padre Celestial, y el otro es el Yahvé Menor, es decir, el mensajero ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé, Éxodo 23, 20 al 21, y era este Yahvé Menor quien se aparecía a los seres humanos, Génesis 18, 1, etc. Este Yahvé menor era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, pues fue este Señor o ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. El Yahvé Supremo, el Padre, jamás se apareció a los seres humanos, pues al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, Juan 1, 18, por lo tanto, la Biblia demuestra de forma muy clara la existencia de estos dos dioses o personas divinas llamados Yahvé. Uno es el Dios supremo e invisible, el Padre, y no hay otro Dios igual a él, y el otro es el Yahvé menor, el Hijo, el cual está subordinado al Dios Padre y se aparecía a los seres humanos. Fue este Yahvé menor, el Hijo Verbo de Dios, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros, Juan 1:1-14. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios, monoteísmo, sino la existencia de muchos dioses, politeísmo, porque el Dios Padre es el Dios de dioses, Deuteronomio 10:17, en incluso los jueces de Israel eran llamados dioses, ya que eran hombres con gran poder y autoridad dentro de Israel, Salmo 82:1-6, Juan 10:3436, por lo tanto, la Biblia enseña la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, 1 Corintios 8:5, pero siendo el Dios Padre el Dios supremo y el único que es adorado en espíritu y en verdad, Juan 17:3-4, 23-24. Por lo tanto, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monolatra, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siendo el Padre el único Dios supremo y el único que es adorado. El monoteísmo y el trinitarismo son, por tanto, dos conceptos teológicos totalmente antibíblicos y falsos que se han apartado de la verdadera enseñanza bíblica.
Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras enseñan que hay un Dios. 1 Corintios 8:4. Efesios 4:6, 1 Timoteo 2:5, pero este único Dios es solamente el Padre, el único Dios verdadero para nosotros. Sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 1 Corintios 8:6. Por consiguiente, la doctrina de que este único Dios es un Dios trino, o que es el Señor Jesucristo, es una burda mentira diabólica opuesta a la Biblia y al Evangelio. El Padre es un Dios único y todopoderoso, y no hay otro Dios igual a Él, y el Señor Jesucristo es otro Dios o ser poderoso, pero inferior al Dios Padre, porque el propio Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Juan 14:28 y en Apocalipsis 3:12 Jesús resucitado y glorificado dice por cuatro veces que el Dios Padre es su Dios. Por consiguiente, nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos totalmente la mentira iglesiera y antibíblica de que Jesús es igual que el Dios Padre.
F. Nosotros creemos en la unidad entre el Dios Padre y Jesús, los cuales son uno, Juan 10:30. Pero esta unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad compuesta, o una unidad familiar, es decir, el Padre y el Hijo están unidos en un mismo propósito y voluntad, en la cual Jesús está subordinado a la voluntad del Dios Supremo, el Padre, Juan 5:36-38. Este mismo tipo de unidad familiar o compuesta entre el Padre y el Hijo es la misma que existirá entre todos los verdaderos cristianos, los cuales también llegarán a ser uno con el Padre y el Hijo, Juan 17:21-23.
G. Nosotros creemos que Jesús, el Cordero, recibe alabanza, gloria, honra y poder, juntamente con el Dios que está sentado en el trono, el Padre, Apocalipsis 5:13, pero la adoración es únicamente para un solo Dios supremo, el Padre, que es el Dios sentado en el trono, Apocalipsis 5:14, Juan 4:23-24. Por consiguiente, aquellos que tributan adoración al Señor Jesucristo están desobedeciendo al propio Señor Jesús, el cual dijo que solo el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. H. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo era solo un hombre cuando vivió en la tierra, por la sencilla razón de que el Verbo Divino se hizo carne, hombre, para poder habitar entre nosotros, Juan 1:1-14, Filipenses 2:8. Cuando el Dios Padre resucitó a Jesús, entonces Él recobró esa gloria y divinidad que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, Juan 17:5.
Y, nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:3-4. Él estuvo sepultado 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas, Mateo 12:40. Un análisis de las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan demuestran que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, y resucitó un sábado al atardecer. El domingo fue cuando Jesús se apareció por primera vez a sus discípulos. Si Jesús hubiera muerto un viernes por la tarde, y resucitado un domingo al amanecer, tal como enseña el sistema iglesiero, entonces Jesús habría mentido al decir que estaría sepultado 3 días y 3 noches, pues del viernes por la tarde, al domingo al amanecer, no hay 3 días y 3 noches, sino solo un día y medio.
J. Nosotros creemos que Jesús ascendió al cielo en una nube voladora 40 días después de resucitar, y volverá del cielo de la misma forma que se fue, Hechos 1, 9 al 11. Él regresará del cielo de forma visible y corporal dentro de una nube voladora con gran poder y gloria, Lucas 21, 27, acompañado por todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29 al 30, para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, Mateo 25, 31 al 46, segunda de Timoteo 4, 1, Apocalipsis 11, 18.
Nosotros creemos que Jesús, desde su ascensión al cielo, está ejerciendo su ministerio sumo sacerdotal, abogando por los suyos e intercediendo por ellos a la derecha del Dios Padre para que las acusaciones que Satanás lanza día y noche contra los siervos de Dios, los santos, no tengan ningún efecto, Romanos 8, 34, 1 Juan 2, 1, Apocalipsis 12, 10.
3. El Espíritu Santo. A. Nosotros creemos en el Espíritu de Dios, es decir, en el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto, Lucas 24, 49. Y el ángel también dijo a María que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es decir, el poder del Dios Padre, Lucas 1, 35. El poder no es literalmente una persona, sino una energía. Por lo tanto, la Biblia enseña bien claro que el Espíritu Santo es la energía o poder de Dios, y no una tercera persona divina. La doctrina iglesiera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es totalmente falsa y antibíblica.
Ve, nosotros creemos que esta energía o poder de Dios es personificada en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona. Por ejemplo, la Biblia también personifica la sabiduría, diciendo que esta clama o grita por las calles, Proverbios 1:20-21. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. De la misma manera, la Biblia dice que el Espíritu o poder de Dios habla, intercede, guía, consuela, se contrista, pero sin ser literalmente una persona. La personificación es un estilo literario muy utilizado en la Biblia. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo nunca es adorado ni glorificado, ya que este Espíritu o poder de Dios glorifica al Hijo de Dios, Juan 16:1-14.
D. Nosotros creemos que este Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, entonces no pertenece a Cristo, es decir, no es un verdadero cristiano, Romanos 8, 9.
4. El ser humano. Nosotros creemos que el alma es mortal, no inmortal. La Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente, Génesis 2, 7. Dios dice que el alma es mortal, muere, Génesis 2, 17. Sin embargo, Satanás enseña todo lo contrario, engañó a Eva diciendo que el alma es inmortal, Génesis 3, 4. Por lo tanto, cuando las iglesias de la cristiandad apóstata predican la doctrina de la inmortalidad del alma, sencillamente están repitiendo exactamente la misma mentira de Satanás, y llamando a Dios mentiroso. Los muertos están en los sepulcros, tal como enseñó el Señor Jesús, el Cristo. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, Juan 5, 28 al 29. Por consiguiente, el Señor dice bien claro que los muertos están en los sepulcros, en otras palabras, ellos no están vivos en ningún más allá. Todos los muertos, justos e injustos, despertarán cuando resuciten. Observe que los que están en los sepulcros son las personas muertas, no solo sus cuerpos, por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es totalmente demoníaca. Dios dice que el ser humano es polvo, y vuelve al polvo de la tierra cuando muere, Génesis 3, 19, en otras palabras, cuando morimos dejamos de existir, ya que volvemos a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Jesús dijo que vino para dar su alma, su vida, en rescate de muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida, alma, en rescate por muchos. Marcos 10, 45. La palabra griega traducida por vida es psije, que también es traducida por alma. El alma es el ser vivo, la persona. Ahora bien, si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no habría dado su alma vida en rescate. Es decir, no habría muerto, y no existiría la redención por su sangre. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica, es un ataque frontal contra el Evangelio.
5. La salvación eterna. A. Nosotros creemos que la salvación eterna es solamente por la gracia o misericordia de Dios, por medio de la fe, no por nuestras obras, Efesios 2, 8 al 9.
B. Nosotros creemos que la salvación eterna es un proceso gradual, que comienza cuando creemos en el Evangelio y recibimos la justificación por la sangre de Cristo, y la reconciliación con Dios, Romanos 5, 9 al 11, pero la salvación eterna se manifestará plenamente en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan, Hebreos 9, 28.
Sí, nosotros creemos que la salvación eterna se conseguirá por medio de la obediencia al Señor Jesucristo, Hebreos 5, 9. Sin obedecer al Señor Jesús no hay salvación posible, por lo tanto, no basta creer que Jesús es nuestro Salvador, sino que hay que obedecer las palabras del Señor Jesús para recibir en el futuro la eterna salvación, Mateo 7, 24 al 27. Jesús dijo que quien crea y sea bautizado será salvo, pero quien no crea será condenado, Marcos 16, 16. Y los apóstoles bautizaban a los creyentes solamente en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, Hechos 2, 38, 10, 48. Por lo tanto, para tener el perdón de los pecados tenemos que creer en el Señor Jesús y bautizarnos en agua, y por inmersión, en su nombre. Esto significa que el bautismo en el nombre de un falso dios trino, o el bautismo de infantes que no tienen capacidad para creer, son bautismos falsos y no sirven para nada.
De nosotros creemos que Dios también, en su misericordia, salvará a todos aquellos que jamás conocieron a Cristo ni el verdadero Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad Romanos 2.6-7. Ellos serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias, que nos dicta lo que está bien y lo que está mal Romanos 2.1-4 al 15, el bien que hicieron todas esas personas que jamás conocieron el verdadero evangelio será recompensado con la vida eterna Mateo 25.31 al 46.
Nosotros creemos que la salvación eterna será la vida eterna en el reino de Dios, la cual recibiremos en la era venidera, cuando el Señor Jesús regrese del cielo para gobernar a las naciones, Lucas 18, 29 al 30, Mateo 25, 34, 46.
Nosotros creemos que los cristianos bíblicos ya tenemos la vida eterna, 1 Juan 5, 13, pero la tenemos solo como promesa de Dios, ya que esta vida eterna o salvación eterna la hemos de alcanzar o heredar en el futuro, Mateo 25, 34, 2 de Timoteo 1, 1, 1 Juan 2, 25, 1 de Tesalonicenses 5, 9, 1 de Pedro 1, 5, y alcanzaremos esta vida eterna o salvación cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, Hebreos 9, 28. Por consiguiente, los cristianos bíblicos estamos seguros de la vida eterna que Dios nos ha prometido, porque Dios siempre cumple lo que promete.
Nosotros creemos que todos los condenados serán atormentados en un fuego literal y luego destruidos totalmente en cuerpo y alma, Apocalipsis 14, 9 al 11, Mateo 10, 28, Apocalipsis 20, 14 al 15. Las ciudades de Sodoma y Gomorra Dios las destruyó por fuego, sirviendo así de ejemplo de lo que Dios hará con todos los malvados, Judas 1, 7, por lo tanto, ese mismo tipo de fuego literal que destruyó esas ciudades es el que destruirá a todos los condenados.
6. La profecía bíblica. Nosotros creemos en las profecías de la Biblia, y especialmente en la profecía completa, que es el Apocalipsis, siendo la palabra profética más segura, la cual alumbra en la oscuridad y nos revela fielmente el futuro, 2 de Pedro 1, 19, Apocalipsis 22, 6.
Nosotros creemos que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesús, Hebreos 1.1 al 2, 1 Juan 2.18.
Sí, nosotros creemos que el Señor Jesucristo regresará con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24:29-30.
D. Nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos con el Señor Jesús en el aire, sucederá cuando Él venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24:31, 1 Tesalonicenses 4:15-17. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Jesús venga de forma secreta e invisible antes de una tribulación de 7 años es una espantosa mentira satánica, una doctrina de demonios muy peligrosa para todos aquellos millones de personas que la creen.
Nosotros creemos que ha de venir un gobierno mundial de un falso Mesías, llamado la bestia en el libro del Apocalipsis, y que ese futuro gobierno mundial durará solamente 42 meses, Apocalipsis 13.5. En ese tiempo Satanás y sus ángeles habrán sido derrotados por Miguel y sus ángeles, y habrán descendido a la tierra, Apocalipsis 12.9-12. Satanás y sus ángeles habrán sido desalojados de los lugares o regiones celestiales donde ahora tienen su morada, Efesios 6.12, y entonces el diablo, lleno de ira, descenderá a la tierra acompañado por sus ángeles, y es en ese momento cuando entregará su poder, su trono y su gobierno mundial a la bestia, el falso Mesías, Apocalipsis 13.2.
F. Nosotros creemos que la gran ramera, la madre de las rameras, mencionada en Apocalipsis 17:5, es la Iglesia Católica Romana, siendo sus hijas rameras el resto de iglesias protestantes apóstatas e idólatras que salieron de la Iglesia Católica Romana. Esta gran ramera tiene su sede o centro de poder en Roma, la ciudad de las siete colinas, Apocalipsis 17:9. Esta gran ramera no era solamente la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, sino que también es la actual Roma Vaticana, la cual es la heredera de la antigua Roma pagana.
G. Nosotros creemos que la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, será destruida totalmente, y su capital, Roma, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:19-21. El Apocalipsis predice que el futuro falso Mesías, la bestia, y sus 10 reyes aliados odiarán a esa gran ramera y destruirán la ciudad de Roma por fuego en una sola hora, Apocalipsis 17:16-17. Esta profecía de la destrucción de la ciudad de Roma en una sola hora, y de su desaparición total, jamás se cumplió en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro. Por lo tanto, esto demuestra que la gran ramera aún sigue existiendo en la ciudad de Roma, y esa gran ramera es, por tanto, la Iglesia Católica Romana. El pueblo de Dios que pueda existir dentro de esa gran ramera y de sus hijas rameras oirán la voz de Dios, el cual llama a su pueblo a que salgan de esa gran Babilonia, confusión, religiosa, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de las plagas que Dios las enviará, Apocalipsis 18:4.
H. Nosotros creemos que los verdaderos cristianos, los santos, sufrirán una gran persecución mundial durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 13:7-10. Muchos de esos santos serán muertos, pero también creemos que otros cristianos escaparán a lugares seguros de la tierra donde podrán vivir en comunidades durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia, hasta la venida gloriosa de Cristo, Mateo 24:15-21. Durante ese tiempo de gobierno mundial de la bestia, la ciudad de Jerusalén será entregada a la ONU, es decir, a las naciones gentiles, los cuales la van a hollar durante esos 42 meses o 1260 días, y entonces los dos testigos profetas de Dios estarán profetizando y edificando la iglesia de Dios, Apocalipsis 11:2-13.
Y, nosotros creemos que los cristianos podremos conocer perfectamente en el futuro la fecha de la venida gloriosa de Cristo y del fin del mundo. El gobierno mundial de la bestia durará 42 meses, Apocalipsis 13:5, y Jesús regresará del cielo para destruir ese gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 19:19-21, por lo tanto, cuando comience el gobierno mundial de la bestia podremos conocer fácilmente la fecha del regreso glorioso del Señor Jesús y del fin del mundo, simplemente habrá que contar los 42 meses desde el comienzo de ese gobierno mundial de la bestia. Y respecto a las palabras de Jesús en Mateo 24:36, en esas palabras se dice simplemente que en ese momento nadie, excepto el Padre, conocía el día y la hora de la futura venida gloriosa de Cristo. Observe que el texto bíblico dice nadie sabe, en tiempo presente, pero no dice ni sabrá. Por lo tanto, esas palabras de Jesús no niegan que en el futuro podamos conocer la fecha exacta de su regreso glorioso. Y respecto a las palabras de Jesús en Hechos 1:7, Jesús se estaba refiriendo solamente a sus apóstoles que en ese momento estaban con él. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, es a ellos a los que no les tocaba conocer el tiempo ni las sazones de la futura restauración del reino a Israel, pero el pasaje no dice por ninguna parte que en el futuro no podamos conocer la fecha del regreso de Cristo y de la restauración de Israel.
J. Nosotros creemos que esa gran tribulación contra los santos, que durará 42 meses, no hay que confundirla con la ira de Dios, la cual será derramada sobre los adoradores de la bestia al final de esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia, Apocalipsis 16:1-21.
K. Nosotros creemos en la futura batalla de Armagedón, en la cual la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el Valle de Megido, en Israel, para luchar contra el Señor Jesús y sus ángeles, intentando así impedir que Jesús descienda a la tierra para gobernar el mundo, Apocalipsis 16:13-16, 19:19-20. Por lo tanto, los cristianos bíblicos rechazamos totalmente esa doctrina falsa de que la batalla de Armagedón será una guerra mundial entre la bestia y los ejércitos de las naciones orientales, ya que esa batalla será un combate único en la historia entre los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, el falso Mesías, y los ejércitos celestiales o extraterrestres liderados por el Señor Jesucristo.
L. Nosotros creemos que cuando regrese el Señor Jesús con gran poder y gloria al final de esos 42 meses, entonces el falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, y los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón serán destruidos por el propio Señor Jesús, Apocalipsis 19:19-21. Entonces Satanás será apresado, atado y encerrado en un lugar llamado el abismo, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante el milenio, Apocalipsis 20:13. De esta manera terrible terminará el futuro gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta.
M. Nosotros creemos que cuando Jesús regrese del cielo con todos sus ángeles, entonces todos los santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y aquellos que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos, volverán a vivir, es decir, resucitarán en gloria, y aquellos cristianos que queden vivos en la tierra no morirán, sino que serán transformados en un instante de mortal a inmortalidad, y todos esos santos juntos serán arrebatados en nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, la atmósfera, Primera de Tesalonicenses 4:15-17, y desde el aire estos santos resucitados y glorificados acompañarán al Señor Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, y comenzarán a reinar con él durante 1000 años literales sobre las naciones de la tierra, Apocalipsis 20:4-6, 2:26-27, 5:10.
Y nosotros creemos que cuando Jesús y sus santos glorificados desciendan a la tierra, juzgarán a los seres humanos que estén vivos en la tierra. Jesús se sentará en un trono resplandeciente, y entonces juzgará a las naciones de la tierra que en ese momento estén vivos, separando a unos de otros. Aquellos seres humanos que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, los hermanos pequeños de Jesús, serán puestos a la derecha de Cristo, y entonces ellos recibirán la vida eterna, y entrarán en el reino de Dios. Sin embargo, aquellas personas que no tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos serán puestos a la izquierda de Cristo, y Él los enviará al fuego eterno, donde serán atormentados y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Mateo 10:28, 25:31-46.
Nosotros creemos que Jesús, cuando regrese del cielo, no solamente juzgará a los seres humanos que estén vivos en la tierra, sino que también comenzará el juicio de los muertos, un juicio que durará 1000 años, Apocalipsis 11:18. Esos muertos serán juzgados conforme a las obras que hicieron cuando ellos vivieron en la tierra, Apocalipsis 20:12.
P. Nosotros creemos que cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será soltado del abismo, para engañar a las naciones. Millones de personas, lideradas por Satanás, intentarán derrocar el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos, rodearán la ciudad de Jerusalén terrenal, pero descenderá fuego del cielo y los consumirá, y Satanás mismo será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado y destruido para siempre, Apocalipsis 20, 7 al 10.
Nosotros creemos que los muertos que ya fueron juzgados durante el milenio volverán a vivir, para comparecer ante el tribunal de Dios, y oír la sentencia o veredicto, ya sea de perdón, o de condenación. Aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados a un lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, Apocalipsis 20, 5, 11 al 15.
R. Nosotros creemos que después de esos 1000 años literales la tierra será totalmente destruida por el fuego, y entonces Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, un nuevo planeta, sobre el cual descenderá la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial, y el propio Dios Padre descenderá de forma personal y visible a esa nueva tierra, para morar con los seres humanos inmortales, Apocalipsis 21, 1 al 5.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 1 al 8.
Esta es la fe de la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética.
Si tú crees en lo mismo, reúnete con nosotros por medio de Internet. http://las21tesisdetito.com/charlas.htm.
Les han hablado Carmen,
Miguel,
Esperanza,
Francisca,
Juan,
Isabel,
Soledad,
Saúl,
Carlos
y Diego,
las 10 voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com